Hay a quienes les cuesta decirlo. Están los que lo piensan, pero no lo dicen. Y los que lo dicen de repente. Están los que lo dicen poco. Y los que lo dicen todas las noches antes de dormir. Están los que lo dicen gritando. Los que lo dicen muy bajito. Incluso hay quienes lo dicen sin decirlo. Porque hay muchas maneras de decir te quiero. Este 18 de febrero, sorteo extraordinario de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Florentino Portero, analista de La Noche de Radio, buenas noches.
Muy buenas noches, don Dieter.
Se entiende, Florentino, voy a ir directo al grano porque además es que parece que se puede estar produciendo. ¿Se entienden las prisas de Zelensky porque le mandaran armamento, tanques, misiles, aviones, todo y cuanto antes? Porque la ofensiva rusa, si no está ya, está a puntito. La contraofensiva o la nueva ofensiva rusa en el este, Florentino.
Bueno, hay rumores de que se ha iniciado, no tengo ningún dato para confirmarlo, pero estamos más o menos en las fechas. Es decir, si estamos conmemorando que hace un año se produjo la invasión rusa de Ucrania con la intención de llegar en un tiempo muy breve a la capital Kiev, al río Dnieper, cruzarlo y constituir ya un ámbito de influencia rusa, pues un año después y condiciones climatológicas más o menos semejantes, parece que se aproxima, si es que no se ha iniciado ya la nueva ofensiva rusa. Era evidentemente comprensible que el gobierno ucraniano demandara a los estados amigos una mayor colaboración en el plano de los armamentos, insistió mucho en carros de combate y en vehículos de infantería. Hemos perdido mucho tiempo discutiendo si sí, si no, y cuántos y de qué manera, pero ya más tarde o más temprano nos encontraremos con esa ofensiva en marcha y los carros evidentemente no habrán llegado. De hecho, una vez se ha aprobado ya y se ha vendido la noticia y el compromiso de enviar los carros, ahora vamos recibiendo noticias de un país y de otro, donde, bueno, pues ya se van reconociendo dificultades, los países dicen que necesitarán más tiempo para poder enviarlos, incluso Estados Unidos habla de que quizá tardarán un año o más en poder enviar los Abrams. Bueno, el hecho es que de aquí a mayo es muy probable que Ucrania reciba un número muy, muy limitado de carros plenamente operativos y ya veremos, como comentábamos la semana pasada, hasta qué punto hay de verdad un sistema de mantenimiento de esos vehículos y se mantiene a su vez una cadena logística que permita pues recibir las piezas necesarias para que esos vehículos estén funcionando correctamente.
Y mientras esas son las noticias en el plano bélico, en el plano de la diplomacia, Zelensky está de gira. Reino Unido para agradecerles primero el tal, Francia, Bruselas.
Sí, por una parte Zelensky está dando las gracias porque se ha aprobado el envío de carros, pero a mí por ejemplo está diciendo, bueno, agradezco mucho la noticia, pero ¿qué tal si llegan? Porque yo voy a tener que enfrentarme, Ucrania va a tener que enfrentarse ya al ejército ruso. Y a su vez ha iniciado una segunda campaña, que es la de recordar que las operaciones acorazadas necesitan de cobertura aérea, de aviación táctica, y que el avión más apropiado sería el F-16. Aquí ya entramos en otra lógica muy distinta. Si es complicado el mantenimiento de un carro de combate, eso no es nada en comparación con el mantenimiento de un avión caza, de un F-16. Pero a su vez, si es necesario emplear mucho tiempo para formar a un oficial o un suboficial el manejo de un carro de combate, el manejo de sus piezas de artillería y sobre todo la doctrina de uso del carro de combate en el campo de batalla, bueno, hacer lo mismo, lo equivalente en un avión caza, supone muchísimo más tiempo. Es decir, que suponiendo que ahora se aprobara el envío de F-16 a Ucrania, se tardaría más de un año en que esos F-16 estuviesen realmente operativos con pilotos ucranianos capaces de manejarlo. Vemos, por lo tanto, cómo nos introducimos en una guerra de largo recorrido frente a la idea primera de que esto sería una campaña más bien corta y donde el compromiso de los Estados miembros de la Alianza Atlántica crece por días, pero al mismo tiempo, y como venimos recordando semana tras semana, los miembros de la Alianza seguimos sin tener claro cuál es nuestro concepto de victoria. Es decir, no tenemos claro qué es lo que queremos más allá de afirmar que Rusia tiene que ser derrotada. Pero eso son palabras. Hay que definir qué es la derrota, definir cuáles son los objetivos y a partir de ahí actuar de manera coherente. Es decir, no limitarnos a esperar que Zelensky nos pida algo, sino definir de verdad cuáles son las capacidades necesarias para lograr esa supuesta derrota de Rusia.
¿Qué te pareció las palabras de Joe Biden en el discurso de la Unión sobre el apoyo a Ucrania de Estados Unidos? Yo le vi más interesado a hablar de lo de China y lo del globo espía, pero de lo de Ucrania también habló Florentino.
Sin duda, y digamos que aquí hay una línea argumental en el plano de lo que es el discurso político. Esa línea se aprobó en Madrid, no en el famoso concepto estratégico, sino en el documento adjunto, que es la Declaración de Madrid. Y ahí ya se habla de que hay que recuperar plenamente el territorio de soberanía de Ucrania. Eso quiere decir el Donbass y la península de Crimea, con todo lo que ello implica. Desde entonces, los documentos de la Alianza Atlántica y los documentos de la Unión Europea, hace tres días hay un documento conjunto entre Unión Europea y Ucrania, donde se vuelve a repetir esta idea. Es decir, el compromiso es firme, no se va a alterar y el objetivo es el pleno, la plena recuperación del territorio de soberanía de Ucrania. Bien, Estados Unidos mantiene formalmente esa posición. Lo que ocurre es que no se la cree nadie. O sea, no se la creen los rusos, para nada la comparten franceses y alemanes, aunque lo digan. Recordemos, no hace mucho tiempo el presidente Seat nos dijo aquello de que no hay que humillar a Putin. Hace dos días recibió también a Zelensky y le prometió el absoluto compromiso de Francia en la defensa hasta el final de Ucrania. Bueno, o no queremos humillar a Putin o no queremos recuperar realmente el territorio, pero esto es una contradicción absoluta. Se dicen cosas que no se acaban de creer. En estos momentos Biden tiene un problema. Un problema en su gobierno, un problema en su mayoría parlamentaria y un problema en el Capitolio. Y es que la guerra se va alargando, se percibe que se encuentran de nuevo, como en Irak, como en Afganistán, en una guerra mucho más larga de lo que querían, pero que para ellos Rusia no es un problema. Para ellos el problema es China. Dicho de otra manera, les preocupa más la descomposición de Europa ante el avance ruso que la propia amenaza rusa. Porque la descomposición de Europa, como ya pasó después de la Primera Guerra Mundial, llevó a la Segunda Guerra Mundial. Y ellos son muy conscientes de eso y por eso al acabar la Segunda Guerra Mundial, pues llega el Plan Marshall del año 48, llega el Tratado de Washington en el 49, son conscientes de que Europa es débil y si se rompe la cohesión hay un problema mayor. Pero Rusia para ellos no es ningún problema. Rusia en el fondo es un Estado fallido que hace estupideces y que se está arruinando. Pero en cambio China no es un Estado fallido. China es quien se está aprovechando de este conflicto. China está convirtiendo a Rusia en una colonia, porque Rusia depende cada día más de China, y China es quien pone el precio a los hidrocarburos rusos que ella adquiere, y China suministra a través de sus propios conductos financieros lo que Rusia pueda necesitar, pero la dependencia va a más. Por eso es normal que Biden quiera, digamos, tranquilizar tanto a los miembros de su gobierno como a los demócratas, como sobre todo a los republicanos, diciendo no, soy muy consciente de dónde está el problema y esto no me está distrayendo, pero no acaba de convencer a mucha gente.
Es verdad que hay esos dos frentes más hostiles claros, el de Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, China, pero luego está la guerra industrial comercial con la Unión Europea y ahí es un sálvese quien pueda, Florentino. Ya lo dijo Biden, no voy a pedir perdón por defender lo nuestro y tal.
Aquí es donde vemos cómo fue tan importante el giro que dio Donald Trump. El giro, primero, cuando ganaron las elecciones con un partido que no era suyo. Se presenta a los republicanos y finalmente gana las elecciones y da la vuelta al partido. Es el hombre que abandona el orden liberal. O sea, es Estados Unidos que creó el orden liberal quien lo destruye. Y es él el que claramente dice la globalización es una amenaza contra Estados Unidos. Y es él quien inicia una política proteccionista. Biden y los demócratas que tanto han criticado a Trump están manteniendo absolutamente la línea fundamental estratégica aprobada por Donald Trump y que ya es la posición de verdad de Estados Unidos. Y aquí nos encontramos con algunos problemas. Primero, es comprensible que Estados Unidos, que está en guerra comercial y mucho más que comercial con China, esté intentando, por una parte, que China no pueda adquirir determinados medios que pueden favorecer su desarrollo industrial, y dos, y sobre todo, reforzar la capacidad norteamericana y reforzar los puestos de trabajo en Estados Unidos, porque ese es el argumento básico de los republicanos, y los demócratas pueden perder unas elecciones si no son sensibles a ese tema. Los republicanos se están convirtiendo en el partido de la clase obrera norteamericana, cuando fueron durante años el partido de la clase burguesa norteamericana. Bien, en este juego el presidente Biden ha sacado adelante dos leyes, una dedicada a los microchips y otra dedicada supuestamente a la lucha contra la inflación, pero que tiene un paquete dentro que no tiene mucho que ver con la inflación y tiene mucho que ver con la potenciación de las nuevas tecnologías. Si unimos las dos leyes, lo que nos encontramos es un marco legislativo que lo que hace es favorecer mediante incentivos la inversión, venga de donde venga, en territorio norteamericano para nuevas tecnologías. Es decir, está captando recursos de todo el mundo para favorecer el desarrollo de la cuarta revolución industrial, de la revolución digital en Estados Unidos. Eso se entiende en su tensión con China y con Rusia, pero ¿qué pasa con Europa? La Alianza Atlántica del año 49 es el paso siguiente al Plan Marshall del año 48. Es decir, el vínculo transatlántico es un vínculo que une el desarrollo económico con la seguridad. Durante los años, pasado el año 2000, estos últimos 15 años, hemos estado negociando con Estados Unidos un gran tratado de libre comercio para crear un espacio comercial enormemente activo entre Estados Unidos, Canadá y nosotros. Y finalmente los norteamericanos dijeron no, no nos interesa, queremos proteger más nuestro mercado. Ahora, con estos incentivos, realmente se está iniciando una guerra económica con Europa. Una guerra que lo que va a hacer es fracturar el bloque occidental. Y es un conflicto que no casa bien con el vínculo transatlántico, que es la esencia de la Alianza Atlántica, de la OTAN. Y por lo tanto, pues en estos momentos hay muchísima preocupación, porque todo esto lo que avanza en el fondo es que la Alianza Atlántica está seriamente dañada en sus cimientos. Que se ha podido revivir por la amenaza rusa, por la guerra de Ucrania, pero que en el fondo lo que hay ya por parte de Estados Unidos es una deriva aislacionista y donde ellos no tienen ya mucho interés en mantener una relación tan íntima con los europeos.
Florentino Portero, muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros, como cada jueves. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.